Muy buenos días. Espero que hayamos tenido un buen descanso. Y esta mañana empezamos ya con un primer encuentro. El Señor Jesús se encuentra con María de Nazaret. Anoche habíamos hablado, hecho un pequeño trazo de la introducción del Evangelio de Juan. Me olvidé comentar un poquito la estructura del libro. A grosso modo es una estructura muy general. El capítulo 1, versículos 1 al 18, es la introducción al Evangelio, la presentación que se hace al Señor Jesús. Luego, desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 12, muchos autores le dan el título de la manifestación de Cristo al mundo. En estos capítulos se incluyen encuentros personales, varias señales y la segunda parte del Evangelio está el capítulo del capítulo 13 hasta el capítulo 20. Le conocen como la manifestación del Señor a los suyos. En estos capítulos lo que hace Juan es relatar tiempos con su grupo íntimo. También está ahí relatada la traición de Judas, la pasión y muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesús. Y el capítulo 21, muchos lo denominan como la conclusión. ¿Ya? Es un capítulo que algunos autores dicen, bueno, ese tal vez se lo ha colocado al final, que nos ayuda, que quiere darnos un vistazo, un poquito más de lo que pasa, de lo que ha sucedido en esta comunidad de fe. Y vamos esta mañana, quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Y quiero pedir, por favor, dos voluntarios que nos puedan hacer una lectura en voz alta de este pasaje. Y lo ideal sería si tenemos otras diferentes versiones. Un voluntario, por favor, para leernos. Capítulo 2, versículos 1 al 11. ¿Alguien tiene, por favor? Y nos señala qué versión está leyendo.
Tres días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas, se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, «Ya no tienen vino». Jesús le respondió, «Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento en que yo les diga quién soy». Entonces María le dijo a los sirvientes, «Hagan todo lo que Jesús les diga». Allí había seis grandes tinajas para agua de la que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Entonces Jesús le dijo a los sirvientes, «Llenen de agua esas tinajas». Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, «Ahora, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe». Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, «Siempre se sirve primero el mejor vino». Y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron unos días.
Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra versión? Por favor. Por favor, sí. Y mientras vamos leyendo, quiero animarles, quiero invitarles a que vayamos registrando en nuestra memoria algunos términos que se repiten, que son diferentes, pero que nos amplían la idea, que nos iluminan el pasaje.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestre sala». Y se lo llevaron. Cuando el maestre sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Muchas gracias, hermano. Esta mañana, bueno, empezamos con la lectura de un poema y este tiempito de ser alimentados, de ser estimulados con el poema, terminamos con la lectura de un versículo, una invitación a un banquete. ¿Quién quiere participar? Que agradan, que a las que nos entusiasmamos por asistir. En lugares populares, en Bolivia, por lo menos en la ciudad de La Paz, las fiestas de matrimonio duran 3 días. ¿Ya? El primer día es la ceremonia civil, la ceremonia religiosa, el encuentro con todos los invitados, dependiendo mucho, como les digo, especialmente en las clases populares, ¿no? La gente que es invitada se siente obligada a llevar un regalo, pero además dimensiona su regalo porque lo que se hace es, de alguna forma, es un lenguaje implícito. Los parientes, personas comisionadas de los novios, van registrando los regalos, ¿no? Entonces saben qué familia está regalando y qué monto de valor tiene el regalo. Y lo que sucede es que cuando hay otro matrimonio de esa familia, los que están celebrando la matrimonio se sienten obligados para devolver, entre comillas, el regalo. Es decir, un regalo con un costo aproximado el mismo que recibieron. Entonces, todo eso es un lenguaje sin palabras, pero una muy fuerte tradición. Y cuando alguien rompe ese código, se sabe, todo el pueblo, toda la localidad sabe, pues, que esa persona recibió un regalo de 500 bolivianos, pero solamente regaló 50. No merece ser invitado a otra fiesta. Y entonces, son códigos, ¿no?, que manejamos. Luego, el segundo día, generalmente lo que sucede es el conteo de regalos. Eso lo hacen los parientes o los padrinos. Y les comentaba anoche a algunos, creo que yo en otras oportunidades, en el pensamiento aymara está muy fuerte la relación de equidad. Tiene que haber siempre par. Y lo que os digo, ¿no?, macho y hembra. En las flores, hay flores que son machos y flores que son hembras. Hierbas, machos y hembras. Hasta los sesos. Cerro macho, cerro hembra. Y cuando se cuentan los regalos, por ejemplo, se nombra a padrinos para que, si hay, es impar el número de regalos, los padrinos tienen que comprar un regalo para completar, porque el regalo tiene que ser número par. No vale que hayan 13 regalos o 51 regalos, ¿no? Tiene que ser o 52 o 14. Y entonces, esa es la ceremonia que entonces cuando cuentan, saben que falta. El padrino inclusive ya como previendo que sucede esto, ya lleva un regalo extra. Y así sucede. Y el tercer día es la fiesta más íntima todavía. Ya han contado los regalos, saben qué cosas le falta a la nueva familia. Y es más ya un tema de asuntos familiares, seguramente cómo van a vivir los primeros meses. Creo que ahí se miden el tema de los poderes, ¿no? ¿Qué familia está con más fuerza para aconsejar o acompañar a los nuevos novios? En el mundo del Nuevo Testamento, el matrimonio, por lo que podemos leer en este pasaje y otros que tenemos referencia, era también una fiesta a lo grande. Superaba a las fiestas de la cultura aymara. Si en, digamos, en mi país las fiestas duran 3 días, en la cultura palestina, los matrimonios, especialmente si la mujer era la primera vez que se casaba, duraban 7 días. Y si la mujer era viuda, duraba 3 días. Imagínense cómo era más o menos el procedimiento de la fiesta. Empezaba casi al empezar, al final de la tarde, con la salida de la novia de la casa paternal y era conducida a la casa del nuevo esposo, del que iba a ser el nuevo esposo, el flamante esposo. Y le acompañaba toda la familia, pero en el transcurso del caminar se incluía en la fiesta pues todos los parientes, vecinos. Imagínense, era una procesión que va creciendo en cantidad, ¿no? Con fiestas. Y este es el contexto que tenemos en las parábolas de las vírgenes. Y el contexto de la parábola de las vírgenes y sus lámparas. ¿Recuerdan que tenían que estar provistas de aceite? Claro, porque tenían que caminar por las callejuelas, iluminarse. Tenían que ser previstas. Y la familia que estaba celebrando el matrimonio tenía que estar preparada para alimentar y dar de comer a toda esta multitud, que generalmente era todo el pueblo. 7 días. Entonces, cuando leemos en los primeros versículos, cuando nos dice el apóstol Juan, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, dice, y la madre de Jesús se encontraba allí. ¿Ya? Entonces, ya estaba la mamá en Caná y en la boda. Y fíjense, también había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Algunas palabritas son como lucecitas que de pronto deberían inquietarnos a preguntarnos. Empieza el capítulo al tercer día. ¿Al tercer día de qué? ¿Qué pasó antes? Tercer día, ¿no? Y eso nos obliga a pasar antes, a irnos al capítulo anterior y relacionar. Si vamos viendo los párrafos, vamos a encontrar que varios párrafos empiezan con al día siguiente. Por ejemplo, estoy leyendo el versículo 1, capítulo 43, dice al día siguiente. Leo el 1, versículo 29, al día siguiente, y así vamos retrocediendo. Y nos lleva a la escena cuando el Señor Jesús está invitando a sus discípulos, especialmente a Felipe y Natanael. Natanael era de esta misma zona de Galilea, pero cuando el Señor está eligiendo, está en la parte sur. ¿Ya? Entonces, de ahí, si uno hace un conteo, la gente antes no había pues aviones, no había trenes, se caminaba, se iba a lomo de burro, tal vez en el mejor de los casos caballo o a pie. Una caminata desde la región de Judea hasta Galilea tomaba aproximadamente 3 días. Eran 110 kilómetros para caminar. Y es bueno, creo, tener una idea de qué tamaño era Palestina en ese tiempo. He estado viendo un poquito el mapa de ustedes, de Córdoba, y aproximadamente lo que llaman el gran centro de Córdoba, toda la parte central de Córdoba, tiene 110 kilómetros. Eso era todo lo que era en el mundo del Nuevo Testamento Palestina. Estamos hablando de Judea, Samaria y Galilea. Era como el gran centro de Córdoba. Ese es el mundo que, donde encontramos los relatos. A veces cuando vivimos en países como ustedes, tienen un país bastante grande y nos hablan de Judea, Samaria, nos imaginamos, ¿no? Decimos, tal vez ha debido ser como de Buenos Aires hasta Tucumán, algo no. Pero cuando de pronto hacemos una equivalencia de kilómetros, nos damos cuenta que eran, en relación a nuestros territorios, Palestina era un territorio bastante pequeño, ¿no? Se podía cubrir, como les digo, 3 días de caminata, como hizo Jesús con sus discípulos, hasta llegar de Judea hasta Caná. De Nazaret, que era una ciudad bastante cerquita a Caná, eran 7 kilómetros, se podía ir el mismo día. Entonces, cuando el relato nos dice que la mamá de Jesús ya estaba en Caná, entonces podríamos pensar, bueno, posiblemente ella se ha trasladado desde Nazaret hasta Caná, un lugar cercano, pero al Señor le ha tomado 3 días llegar hasta Caná. ¿En qué día del día del matrimonio habrán llegado? No sabemos, no se nos dice. De esos 7 días, ¿en qué día habrá llegado el Señor? No sabemos. Lo que parece suceder es que está el matrimonio, se está realizando el matrimonio, llega el Señor Jesús con sus discípulos y, como era una persona conocida del lugar, y recordemos que el Señor ya ha iniciado su ministerio en breve, posiblemente corre la voz, el rumor de que el Señor Jesús está en Caná. Y de ahí viene el término, también habían sido invitados. Posiblemente los novios o los familiares de los novios, enterándose de esta situación, bueno, también invitan al Señor, ¿no? Y ellos entran a la fiesta. Es lindo ver cómo Juan tiene una habilidad, yo diría, de pintor cuando nos describe. Nos describe con mucho detalle, utiliza bastantes detalles en sus relatos, ¿ya? Entonces, tercer día, estamos en Caná, la mamá ya estaba allí. Y otra de las preguntas también que podríamos hacernos decir es, bueno, ¿quiénes generalmente organizan las fiestas matrimoniales? En la mayoría de los casos son los parientes, ¿verdad? De la novia, del novio. Ahí se forman comisiones, especialmente de las mujeres, para preparar las comidas. Como son 3 días, hay que preparar 3 almuerzos, hay que preparar 3 cenas para 100 invitados, 80, en fin, lo que haya de ser. Los que tienen bastantes recursos, lo que hacen es el primer día, contratan un hotel, delegan toda la función a este hotel, pero un segundo día ya se hace generalmente en la casa, ya sea del novio, ya sea de la novia, y son los parientes, pues las mujeres las que van cocinando, preparando, haciendo las bebidas, los varones se encargan de las bebidas, ¿no? Y parece que ese también era un poquito el estilo de las fiestas en Palestina, ¿no? Está María en la fiesta. Ha llegado el Señor Jesús. Tal vez María está desde el inicio de la fiesta ayudando en la cocina. Y lo que sucede es que María ve algo, se da cuenta, percibe algo. Si nos vamos al versículo, el versículo dice 3, dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Señor Jesús ya está en la fiesta y por lo que leemos más adelante nos enteramos que ni siquiera el administrador, el encargado de la fiesta se había enterado que faltaba vino. La que se entera en primera instancia es María. Y me hace pensar esto, hablando, relacionando al tema del discipulado, María, siendo una invitada, no sabemos qué relación tenía con los novios, nada, solo sabemos que está en la fiesta y parece que está apoyando en la fiesta, ella es capaz de ver, de percibir una situación, una falta. Primer punto, ¿no? Segundo, lo que ella ve que falta es, no es relacionada a su propia necesidad, sino a la necesidad ajena. De un tercero, se da cuenta. Otro punto importante, no se conforma con darse cuenta que algo falta. Actúa. A esta meditación le había puesto yo el título María de Nazaret, fe en acción. De María, lo que podemos aprender en este punto es que el discípulo, la discípula del Señor, tiene que aprender a ver fuera de sí misma, fuera de uno, ver la necesidad que está fuera de nosotros, pero no solamente ver, también actuar. A lo largo de este pasaje cortito, son pocas palabras, pero el contenido a mí me llama la atención por su profundidad. Dice María, ya no tienen vino. Unas breves palabras que parecerían nada más una información, pero no es así. Aquí me les pregunto a las mamás, ¿qué entienden ustedes cuando uno de sus hijos o de sus hijas le dice, mami, mis tenis ya me quedan chicos? ¿Le está informando a ella? Ah, lo que está haciendo es un pedido indirecto, implícito, ¿no es cierto? Llega el adolescente a la casa, le dice, papá, ese pantalón que tengo ya está en las rodillas. No le está informando, ¿verdad? Le está diciendo, necesito pantalones nuevos, tienes que comprar. Es ese sentido en el que María le dice al Señor, ya no tienen vino. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Ah, tienes que actuar, tienes que hacer un milagro, le está pidiendo que haga algo extraordinario. No le está pidiendo, el Señor no va a entender que tiene que ir a lugar, no sé cómo le llaman aquí, donde venden vino. Pero si nos trasladamos a Palestina, no le estaba diciendo a María, por favor, tienes que ir a comprar vino, anda a comprar un cántaro de vino, una garrafa de vino. No, no. Actúa. Tienes que hacer algo sobrenatural. Ese es el pedido que le está haciendo María, ¿no?, a su hijo. Entonces, aquí detectamos la necesidad de un milagro. Está la fiesta. ¿Y qué significaba el vino en ese tiempo? El Talmud, que es un escrito judío, dice, donde no hay vino, no hay alegría. Y culturalmente, para ese tiempo, para la gente de ese tiempo, una fiesta, estamos hablando de una boda, donde faltara la comida o el vino, era una vergüenza para la familia. Era una situación muy delicada, muy difícil. Entonces, la situación que estaba atravesando la familia era delicada. Y María se da cuenta, pero no se conforma con darse cuenta, actúa. Entonces, cuando se dirige al Señor, sensible de esta situación, solidaria a esta situación, y le hace ese pedido al Señor, la respuesta que recibe, vamos a tratar de ponernos en el lugar de María, y cómo ella habrá recibido esta respuesta. Él le dice, el Señor, en el versículo 4, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. ¿No? Parecería una respuesta muy dura para una situación, una intervención que está esperando María de parte de Jesús. Para muchos tal vez podría ser como un alto que va a frenar, va a limitar la acción de la fe. Creo que pasan acá dos situaciones. Uno, que el Señor le está ayudando a María a entender su independencia, ¿no? Jesús ya había salido de su casa para iniciar su ministerio y quiere dejar muy claro que aquí no hay una relación filial que debe predominar o que debe guiar su ministerio. El Señor Jesús ha sido llamado para un ministerio y él queda muy claro, muy consciente de que no deben ser los roles familiares los que van a dirigir su conducta o van a orientar su ministerio. Y yo creo que quizás aquí me pueden, nos puede ayudar a entender cuando en la familia, en una familia determinada, en la iglesia, por ejemplo en esta congregación, comparten el liderazgo, familiares, pueden ser padres, hijos, hermanos. Podría ser una situación a veces difícil, por ejemplo, en decisiones que se toma al interior de la iglesia, que va a llevar, qué va a conducir a tomar la decisión. Si padre e hijo están compartiendo el ministerio y tienen discrepancias de opiniones, no es fácil la situación. Ambos tendrían que tener claridad de que están en ese momento, la relación que debe predominar, digamos, en el cuerpo de líderes, no es la relación filial, es la relación ministerial. Cada uno, ¿cómo está viendo la situación? ¿Qué análisis está haciendo? ¿Cómo está escuchando al Señor? Entonces, si hay esa claridad, va a ser más fácil el manejo, la conducción del gobierno, digamos, eclesial. A mí me parece que cuando el Señor le está diciendo, mujer, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Es una forma que le está ayudando, como ayudando a aterrizar a María de decir, mira, lo que yo voy a hacer, lo que tengo que hacer, no lo voy a hacer dirigido por mi relación que tenemos, relación filial, hijo y madre. No. La relación que a mí me conduce, que me dirige, entonces es la relación ministerial. El Señor Jesús sabía que tenía un padre al que sí le debía, al que le debía obediencia. Entonces, tal vez para quedar esta claridad en la relación que tenía con su mamá. Y como una segunda parte de su respuesta, el Señor le dice, todavía no ha llegado mi hora. Ahora, lejos de desanimar, lejos, digamos, de que esta respuesta a María le apabulle, le coarte, lo que podemos ver en la que ella actúa, en la acción de María, es lo que vemos más bien, es una fe en acción. Sí, ella tenía claridad. No le estaba pidiendo a Jesús que haga un milagro por ser ella la mamá. No, ella también tenía clarito quién era Jesús. Cuando le pide actuar a Jesús, no le está pidiendo pues entonces que le haga ese favorcito de hijo a mamá. No. Creo que en María también hay una claridad, un reconocimiento de que se está dirigiendo no a su hijo, sino al Señor, a su maestro. Fíjense la respuesta de ella, ¿no? Es una respuesta indirecta. Dirigiéndose a los sirvientes, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. ¿Qué les parece? ¿No? No se pone a discutir con el Señor diciendo, mira, pero no, te imagínate, te he criado 30 años, has estado conmigo. No trata de manipular, no trata de convencer, no trata de imponer su voluntad, su criterio. No, para ella queda claro. Al dirigirse a los sirvientes, lo que hace es, en realidad, una media orden, yo diría, es una recomendación y una casi orden. Hagan lo que él les diga. Él es el dueño de la situación. Él es quien está dirigiendo este momento. No soy yo, es él. Y les recomienda, hagan lo que él les pide. Y ahí vemos, María dice esto, creo porque cree. Si ella no creería, no habría dicho. Primero, posiblemente si no habría creído en Jesús como su maestro, su Señor, no creo que ella se habría antes acercado a Jesús y le habría dicho, mira, no tiene miedo. Porque cree en Jesús, porque cree que Jesús, ella está yendo, por eso le digo, más allá de lo que era su relación filial, porque cree en este Jesús como su Señor, como su Maestro, es que puede decirle, mira, no tienen vino, yo espero que tú obres aquí un milagro, que actúes. Porque cree en Jesús, María es que también dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Les conviene hacer lo que Él les va a decir, porque aquí ustedes van a ver algo excepcional, algo que no piensan, no sueñan, va a haber algo importante, algo grande. Y así entonces vemos estos dos momentos, ese escenario que nos ha pintado Juan, ahora esa necesidad del milagro. Y el resto del pasaje ya nos cuenta Juan, en forma muy sencilla, un acontecimiento, una señal increíble. Pero lo hace con tanta sencillez que cuando lo leemos, hermanos, pareciera que estamos leyendo como si tuviéramos el desayuno cada día, ¿no es cierto? Como si ya tuviéramos el pan, como si tuviéramos el agua. Por la sencillez como Juan nos relata el milagro. Vamos a imaginarnos en ese momento. Y recordemos que ayer decíamos, parte del auditorio, parte de los lectores de este evangelio, eran los judíos prosélitos, judíos que vivían fuera de Palestina, que tenían la mentalidad griega y hablaban griego. Fíjense cómo empieza aclarando en el versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Es como un paréntesis que abre Juan, especialmente yo digo, dedicado a los lectores griegos. Los lectores griegos que habían nacido fuera de Palestina, posiblemente eran sus abuelos, los judíos, ya no sabían pues qué rituales hacían de purificación. Y Juan aquí les va aclarando. Habían 6 tinajas de piedra grandes que se usan para la purificación. Y tenemos que recordar aquí cómo eran tan meticulosos los judíos en mantener la limpieza ritual externa, ¿no? Cómo se lavaban las manos, les derramaban el agua y ellos ni siquiera se secaban así, dejaban que escurran las aguas, el lavado de los pies. Entonces, el tener las tinajas era seguramente algo normal en la casa, y el Señor, cuando va a operar, actuar en su milagro, lo que hace es usar lo que tiene, lo que hay a mano. Entonces, después de la intervención de María, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. No sabemos si las tinajas estaban totalmente vacías, medias vacías, no. Pero la instrucción que reciben es llenar. Y la acción que hacen los sirvientes es, nos dice, llenar hasta el borde. Si pudiéramos imaginar, ¿ya? Quiero apelar a su imaginación, ¿ya? Que esto nos simbolice una tinaja, ¿ya? Entonces, no sabemos, como dice, en varias de las tinajas, en lo que una tinaja alcanzaba eran 100 litros. ¿Tienen ustedes aquí alguna idea de un turril, un envase de 100 litros? Tal vez esos turriles grandes que usan para guardar gasolina, ¿verdad? Exacto, 100 litros, no es poco. ¿Y cuántas tinajas había? 6. En total, 600 litros. ¿Tienen idea de cuántos litros de cerveza o de vino se usa en un matrimonio? Depende de la cantidad de gente, ¿verdad? Si tenemos 100, si tenemos 50, pero una cantidad generosa, ¿verdad? El Señor lo que hace es entonces dar esa instrucción. Y podemos imaginar, vamos a imaginarnos que están las tinajas ahí, ya, llenas, ¿verdad? Me imagino que ellos también se habrán pensado, habrán dicho, ¿y qué? Ya, está. Luego, como el segundo paso, lo que hace el Señor es, después, cuando ya han llenado, dice, llenaron las tinajas hasta el borde, la segunda instrucción del Señor. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. ¿Ya? Y podemos imaginar que los sirvientes, bueno, habrán llevado su jarrita, un tipo de copa, bueno, han sacado el agua, seguía siendo agua, y en algún momento, en el transcurso que están llevando el agua, hasta llevarle al encargado de la fiesta, se hace vino. ¿Verdad? Fíjense cómo el Señor elige obrar esta señal, este milagro, en forma tan sencilla. No hay anuncios luminosos, no hay cuartillo, no hay una vía, no hay un anuncio que diga que el administrador de la fiesta diga, vamos a tener un espectáculo increíble, enseguida ustedes van a ver que aquí va a llenarse, vamos a tener vino abundante, nada. Y los sirvientes van, llegan al encargado de la fiesta, al maestresala, que nos dice otra versión, y él ni siquiera se había dado cuenta que había faltado vino. Pero la observación que él hace nos ayuda a reconocer otro elemento en la obra milagrosa del Señor. El comentario. El comentario del maestresala es, ¿sabes? Lo normal en las fiestas es que al principio se sirve el mejor vino y luego el de menos calidad. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Yo creo que eso también se hace en todo tipo de fiestas, agasajos. ¿Por qué servimos al principio lo mejor? ¿Cómo está la gente, nuestros invitados, al principio de la fiesta? Todos nuestros sentidos están pues bien despiertos, ¿verdad? El sentido de gusto. Podemos distinguir un buen vino de un mal vino. Pero cuando ya hemos bebido varias copitas, ya se nos dificulta, ¿no es cierto? Estamos con la memoria del vino primero y se nos pasa. El maestresala, cuando prueba el vino, el agua hecha vino, ese es el comentario. Le llama al novio y le dice, ¿sabes? Lo normal es eso, pero tú has guardado el mejor vino para el último. La acción de Dios en su obrar, qué tremendo. El Señor Jesús no se conforma con hacer milagros nada más para llenar meramente la necesidad. El Señor cuando actúa, cuando obra milagros, hace milagros excelentes, milagros más allá de lo esperado. Milagros capaz de asombrar, capaz de que la gente se asombre. Habíamos hablado al inicio de los matrimonios, ¿verdad? Vamos un poquito a antojarnos, no vamos a tener para imitar. Pero nada más fijémonos el color del vino, ¿verdad? Cuando en esa boda vamos a imaginarnos, entonces, que la necesidad fue satisfecha. En ese momento, por la acción del Señor Jesús, el vino, el agua hecha vino empezó a circular por los bancos, los asientos, y la gente pudo seguir disfrutando de la fiesta, pudo seguir festejando. ¡Qué lindo! Y nos dice el evangelista que fue la primera señal que hizo. Podríamos, si a nosotros nos hubieran encargado ser los agentes publicitarios del ministerio del Señor, habríamos pensado que como primer milagro era convertir el agua en vino, era asistir a una familia en crisis en una fiesta. ¿No nos parecería demasiado pequeño, demasiado? Y además en Caná de Galilea, un pueblito allí, ¿no sería, entre comillas, una necesidad muy pequeña, muy pobre para gastar la energía de un milagro? ¿No habríamos preferido nosotros como auspiciadores del ministerio de Jesús empezar con un milagro ucha llamativo que deje boca abierta a todo el mundo? Pero el Señor prefiere, elige, obrar en la forma sencilla, pero igualmente maravillosa, asistiendo a una familia en una necesidad específica. Una fiesta, un festejo que ayude entonces a mantener la alegría. Como seguidores del Señor, ¿qué podemos tal vez aprender de esta seguidora, de esta María? ¿Qué nos dice cruzando esos 2000 años de distancia o un poco más? ¿Qué puede a nosotros traernos como mensaje este relato, esta historia? Yo quisiera que pensemos en esta María, discípula del Señor, como una persona, como una seguidora que es capaz de ver las necesidades ajenas. Un llamado a salir de nuestro propio mundo, posiblemente igual con necesidades, para ver la necesidad de otras personas, para ser sensibles. A ver, cuando constantemente nosotros vivimos con los ojos puestos en nuestras propias necesidades, nuestros propios sufrimientos, nuestros propios problemas, nuestros propios disgustos, difícilmente vamos a poder levantar los ojos para ver que otras personas también sufren, tienen necesidades, tienen carencias. No, porque estamos tan concentrados mirándonos que no podemos ver al frente. María creo que nos invita a ser sensibles. María estaba participando en una fiesta. Nosotros ocasionalmente participamos de una fiesta, pero participamos de un hogar, participamos de un trabajo, participamos de un ministerio de la iglesia, tal vez participan de una actividad del barrio. La invitación que nos hace María es: levanta los ojos, ve las necesidades que hay a tu alrededor, pero no te conformes solo con ver. Si te dices seguidora del Señor, es imperativo que actúes. Entonces, la necesidad que ves en los demás, tienes que actuar. En el caso de María, fue dirigirse a Jesús y decir: tienes que obrar, en forma maravillosa, milagrosa. Y a nosotros, aparte del llamado que el Señor nos hace a orar, a interceder por las personas en quienes vemos necesidades, también es actuar. A veces la acción es un oído atento, una palabra amable, generosa. Otras veces es dar un bien, algo que tenemos, que podemos dar. ¿Ya? Entonces, creo que un primer llamado que nos hace María es ser sensibles y actuar. Otro elemento, ¿saben? Que me leía, mientras leía esto, era, no sé cómo es en Argentina o en Córdoba, me parece que muchos de nuestros jóvenes en este tiempo lo que hacen es postergar la decisión matrimonial. En mi país, cada vez más, los matrimonios o no se realizan, o los jóvenes optan por el concubinato, el vivir sin matrimonio. ¿Por qué? Parece que hay una desesperanza en el tema del matrimonio. En Bolivia, por lo menos en La Paz, la cantidad de matrimonios que se celebra y la cantidad de divorcios es casi similar. Y parece que los jóvenes han perdido este entusiasmo por el matrimonio. Y no. No quieren. Prefieren, como ellos dicen, prefiero probar. Si me va bien, bueno, voy a convivir, ¿no?, con mi pareja, voy a tal vez estar 2 años, 3 años. Si me va bien, tal vez me case, dicen. Si no, no. Y prefieren prolongar esta espera. ¿Cuánta diferencia hace tener a un invitado como Jesús en nuestros matrimonios? No sé cuántos de aquí están de novios. ¿Enamorados o novios, por favor? ¿No hay? ¿Matrimonios? ¿Casados? A ver. Muy bien, la mayoría. Entonces, me dirijo a los casados. Queridos hermanos y hermanas casadas, quiero preguntarte, ¿hace qué tiempo tú has invitado a tu matrimonio al Señor Jesús como invitado principal? Fíjate lo que Jesús como invitado puede hacer cambios en el matrimonio. En esta ocasión salvó de la vergüenza, fue canal para que la alegría y el festejo continuaran. ¿Cómo están en tu matrimonio los niveles de alegría, de satisfacción, de entusiasmo? Cuando tú comentas con una amiga, una colega, sobre tu vida familiar, ¿qué imagen se lleva esta amiga o este amigo? como decir, bueno, no, ya, pues, como dicen, no, ya, y hace tanto tiempo que, no me acuerdo hace cuántos años estaba contenta de que mi marido regresara a la casa, temprano. Tal vez ahora estoy preocupándome, ya va a llegar, ya va a llegar. O tal vez el esposo está diciendo, uy, entonces ya va a llegar, ¿no? Y se ha perdido la alegría, se ha perdido el entusiasmo. Tener a Jesús como invitado en nuestro matrimonio, en nuestra boda, puede cambiar la situación. Eso lo leemos en esta intervención suya. Qué lindo, qué esperanza, ¿verdad? Entonces, es bueno renovar nuestra invitación a nuestro matrimonio a Jesús, porque con Él tenemos seguridad de que vamos a tener una fiesta, va a cambiar, va a ser milagros. Qué lindo. A veces esperamos los milagros, hermanos, de otras situaciones. Pensamos que el milagro para la situación económica del matrimonio es que, ucha, que, bueno, que el abuelito nos deje la herencia de la casita, ¿no? Los que no tenemos una casa propia, que tal vez nos regale una beca que el hijo quiere, añora. Pensamos tal vez que ese es el canal del milagro. Pero si tenemos a Jesús en nuestro matrimonio, Él puede hacer cosas insospechadas, impensadas por nosotros, y tal vez más allá de lo esperado. Entonces quisiera que nos dejemos, que nos quedemos con estos dos elementos. Invitemos a Jesús a nuestro matrimonio y imitemos a María. Seamos sensibles ante la necesidad de los que nos rodean y actuemos. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé la fuerza para hacer lo que Él quiere en nuestras vidas.
Hacemos una pequeña pausa. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos y algún café y alguna masita rica, y vayamos pensando en preguntas para Lourdes cuando retornemos.
No como una reflexión ni como una pregunta, sino decirte que me dejó haciendo ruido, decimos nosotros. Me dejó pensando esta actitud que resaltaste en María, de insistir a pesar de la respuesta dura que ella recibe de Jesús. Y pensaba que María era una mujer ya acostumbrada a ser puesta a prueba por Dios desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento ella recibe desafío, un desafío fuerte a comprometerse. E inclusive cuando el nene tenía 12 años,
sí.
Y ellos le vienen y le dicen, ¿qué hiciste? ¿Te nos fuiste? Es necesario que esté en los negocios de mi padre. Ella venía acostumbrada a que Jesús le diera desafíos importantes a la fe. ¿Y cuántas veces, pensaba yo, somos débiles a las dificultades que nos presenta Dios? Quizás Dios no nos responde con la facilidad o con como nosotros nos esperamos, y a veces renunciamos. Y qué bien pensar que María no lo hizo, y qué buen modelo para nosotros que es ella, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna, ahí tengo ya dos anotados. Vamos a empezar por nosotros.
Lourdes, quería mencionar, dijiste palabras muy lindas para los casados. Pero te quería contar que presentes hay personas solteras, hay personas que están criando solos sus hijos, también hay viudas. ¿Tenés una palabra para ellos dentro del contexto de este milagro, o es algo que vas a tocar tal vez en otros temas? Nada más.
Ya, gracias. Cuando pregunté por enamorados, por personas que están pensando tal vez en formar un hogar, o solteras como es mi caso, yo soy una persona soltera, y o en mi caso, bueno, y en otros, por ejemplo, son papás o mamás que tienen con los hijos, creo que la actitud de María sigue siendo un desafío y un modelo para nosotros. El Señor sabe de nuestras necesidades y es fiel para suplirlas. Como parte de la madurez, del crecimiento, del seguimiento al Señor, el aprender a desprendernos un poco de nosotros, creo que somos al final los primeros beneficiados. A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, y creo que esto es normal, eso lo digo, no sé si hay aquí personas solas o no, una persona cuando vive sola, digamos, no tiene una pareja, pasa por periodos de, yo diría, cierta nostalgia, ¿verdad? Y son, yo le llamo momentos de riesgo. Me recuerdo de Martín Lutero, no me acuerdo en qué obra él habla de un botiquín para cuando nos está acosando de a poco la depresión. Y él dice, ¿no? Parte de tu botiquín, lo que tú tienes que hacer es tener una cajita, él decía, de por eso de primeros auxilios, en los que parte de los elementos de estos primeros auxilios sean las promesas que tú has ido recopilando a lo largo de tu vida cristiana. Y promesas que Dios nos ha hecho, promesas que le hemos vivido, les hemos experimentado, pero que por la situación por la que estamos viviendo, por ejemplo, esa nostalgia de decir a los solteros y a las solteras, digo, ¿no es cierto? A veces uno dice, pasa un tiempo y dice, ay, cómo me gustaría que alguien se ocupe de mí, se preocupe de mí, esté pendiente de mí. Creo que es normal ese sentimiento, pero si nos vamos a encerrar en ellos, vamos a dar, creo, como rienda suelta a esta nostalgia, posiblemente la nostalgia va a derivar en una tristeza, esa tristeza en una autocompasión posiblemente en una amargura, y así vamos como un descenso abajo, ¿no? Creo que la invitación que tenemos de ejemplo de vida, ¿no?, de María en esta historia, es ayudarnos a ello, a decir, es bueno presentar al Señor nuestras propias necesidades, nuestras carencias, nuestras faltas, pero al mismo tiempo tener la valentía de mirar afuera, de mirar a otros con la compasión que quisiéramos que nos vean, con la compasión que quisiéramos que el Señor nos mire. Entonces, veamos, preocupémonos de los demás, pensemos cómo vamos a apoyar, acompañar a aquellos. Y eso mismo a veces parte de nuestro propio, del propio remedio que necesitamos, que el Señor nos usa. Entonces, creo que para las personas que nos toca vivir solas, con o sin hijos, esta actitud de María es pertinente, es actual, sigue siendo, ¿no? Entonces, actuar. Me gustaría remarcar, mostrar un poquito el contraste. María, en este relato, actúa motivada por la fe, ¿verdad? Pero también hay otros hechos. ¿Cómo responden los discípulos? Eso lo encontramos ya al final, cuando dice, estamos en el versículo 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Estamos hablando de que alguna intención ha debido tener Juan para incluir este relato de cinco mujeres, cinco seguidoras de Cristo. Y creo igual esta llamada de atención que hace, ¿no? Mientras María actúa movida por la fe y este movimiento facilita una señal, un milagro del Señor, el milagro del Señor fortalece y despierta la fe en sus discípulos. ¿Ya? Son dos movimientos, ¿verdad? La fe en María mueve y facilita un milagro. El milagro realizado fortalece y mueve la fe de los discípulos. Nos está mostrando como dos caras. Y yo entiendo cuando les digo, ¿por qué es que Juan habrá querido destacar, motivar en sus relatos, incorporar estas historias? Creo que nuevamente me traslada a lo que era la congregación de ese tiempo. ¿no? Judíos, judíos de judíos, judíos de la diáspora, samaritanos, gentiles y, con toda seguridad, mujeres. Mujeres seguramente igual, judías, gentiles. Y una forma de aliento, creo, de ánimo para decir, como mujer, estamos hablando del siglo I, con todas las limitaciones que tenía, a mí me parece un lenguaje entre líneas de Juan de decir, mira, el que vivas en este tiempo, en esta cultura, no te tiene que limitar. Mira cómo actuó María, cómo puedes tú actuar. Y creo que ese llamado, ese mensaje también es para nosotros. Dios nos puede hacer siervas útiles y nos puede ayudar a ser canales de bendición para nuestro propio círculo familiar, eclesial y más amplio, ¿no? Laboral, del barrio. No menospreciemos las puertas que el Señor nos abre. Nos vamos a encontrar con sorpresas increíbles.
Lourdes, acá tengo, quería hacer un breve comentario con respecto a este pasaje. Uh-huh. Hay una psicoanalista que se llama François Dolto, que es francesa, católica, y ella hace una interpretación de este pasaje muy interesante, porque dice que María tiene un mandato hacia Jesús, ¿no es cierto? Ella le dice, no hay más vino. Uh-huh. Entonces no es ni un pedido ni una pregunta, es un mandato. Yeah. Entonces Jesús responde en realidad con angustia. Jesús uh-huh. rechaza inclusive ese mandato, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Entonces yo lo veo como una, uh-huh. como una, esa instancia lo angustia a Jesús porque es un nuevo comienzo. Entonces lo que parece muy interesante es que podría haber sido ese reconocimiento de ese momento como puede haber pasado con Moisés con la zarza, o Jesús podría haber soñado que debería haber comenzado su ministerio, podría haber suscitado de otra manera, sin embargo, no es el padre el que lo introduce en esta nueva etapa, sino la madre. Entonces se interpreta como un segundo nacimiento. O sea, María le da la vida y después lo introduce en la vida del ministerio por segunda vez. Entonces lo que parece muy interesante también es que lo que comentabas vos respecto de las mujeres en Juan es creo que es la primer mujer en Juan, ¿verdad?
Sí.
O sea que corresponde que sea María la primer mujer en estos relatos de mujeres, ¿no es cierto? Es la madre de Jesús, así que ella es la primera mujer que destaca y es la madre de Jesús. Entonces, lo que me parece interesante es el rol de la mujer en la vida de Jesús, sí. ni más ni menos, sí. que no es el padre el que le dice que tiene que empezar, sino la madre. Uh-huh. Entonces me parece que también todo un rodeo muy interesante también como para tenerlo en cuenta y pensarlo. Gracias.
Muchas gracias, sí.
Sí, de alguna manera tiene que ver con lo que acaba de decir Eric. Yo creo que los protestantes, los evangélicos en general, estamos en deuda con María, ¿no?
Sí.
Esta mujer tan, digamos, extraordinaria, ¿no es cierto? Porque realmente fue una mujer escogida por Dios para un ministerio increíble que nunca ocurrió ni antes ni después en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y tuvo en su vientre 9 meses al Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, ese contacto directo físico es una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Es una mujer que lamentablemente consideramos y la amamos en la medida en que debiéramos, ¿no? En este momento del ministerio de Jesús, yo lo veo a Jesús como un poco reticente a iniciar su ministerio, quizás. Así como en Getsemaní estaba pidiendo, si es posible, pase de mí esta copa, Encuentro un Getsemaní también en este momento, dice, mi hora no ha llegado todavía. Y la veo a María como pegándole un empujoncito, como diciendo, incluso es ella la que da la orden, ¿no? Y lo introduce a su ministerio, ¿no? Así que quiero resaltar la figura de María. Y algo más que quiero decir, me parece a mí que escuché una vez y creo y estoy totalmente de acuerdo que en la primer creación, en Génesis 1 y 2, el protagonista es el hombre. Uh-huh. Pero en la segunda creación, la protagonista parece ser la mujer, ¿no? Es decir, las mujeres tienen un lugar muy protagónico en todo momento en la vida de Jesús. Así que eso es importante considerarlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Ese lugar que le dio Jesús a un momento tan importante de la historia, ¿no?
Es cierto. Muchas gracias. Creo que tenemos razón. Y lo que han comentado tanto Richard como Eric, creo que está muy relacionado a lo que nosotros creemos que es la doctrina de la humanidad y la encarnación de Cristo. Creo que muchas veces cuando leemos los evangelios vemos a Jesús como un mago, ¿no? Que tiene bien guardaditos sus ases de lo que va a hacer. Creemos a veces que los milagros que él va a hacer, él ya lo tenía planificado, ya sabe de memoria. Y no es así. Si creemos que Jesús se hizo carne, se encarnó 100% carne, lo que tenemos que recordar en nuestras lecturas, en los evangelios, es que él iba aprendiendo, conociendo, por eso es tan importante, tanto se destaca en los evangelios, la relación que el Señor daba a su tiempo, a su relación con Dios Padre, porque iba aprendiendo de él. Entonces, creo que es más fácil que nosotros cuando leamos los evangelios, pensemos, no nos quedamos con la divinidad de Cristo y creemos que él ya lo tenía resuelto todos los problemas, pero no. Siendo hijo hecho, hijo de hombre, tomando la forma de hombre, como dice Richard, para él mismo era un descubrir la voluntad de Dios, paso a paso, depender de él, conocer. Y aquí entonces los canales que Dios usa para acompañar a su hijo es importante, en este caso María. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Como dice, yo creo que estamos en deuda con María por nuestro trasfondo católico. Creo que muchas veces hemos relegado a María por la relación, por la deificación que se hace de María. Nosotros ya no queremos a veces ya ni leer de ella, ¿no? Nos conformamos y perdemos mucha riqueza al estudiar a esta mujer, cómo fue y qué podemos aprender de ella. Creo que es entonces un desafío recuperar lo de María en su relación, su vivencia, su tiempo con el Señor y qué podemos aprender de ella y tener presente en nuestra mente que el Señor por voluntad propia se hizo carne, tomó la forma de carne y Él fue viviendo cada experiencia. Por eso es que puede compadecerse de nosotros, porque Él vivió las experiencias humanas que nosotros vivimos, en las que nos sentimos a veces con desesperación, necesitamos ayuda, el Señor las pasó, y mucho más que nosotros. Entonces, creo que estos dos elementos, la humanidad de Cristo y el hecho de cómo Él fue aprendiendo a conocer a su Padre, fue dependiendo de su Padre, también para nosotros es un desafío. Gracias. ¿Algún otro comentario?
Con respecto a los milagros, recién leíste que fue el primer milagro que Jesús hizo. Nosotros como protestantes y evangélicos somos un poco reticentes a encontrar milagros en las distintas cosas que nos pasan en la vida. Estamos convencidos que los milagros aparecieron siempre que hubo una revelación especial de Dios. Uh-huh. En el Éxodo, Dios se mostró con poder y milagros. Con los profetas, Dios se manifestó con Elías, Eliseo, de una forma espectacular, y ahora con la nueva revelación de Jesús aparecen de nuevo los milagros, como que después se fueron acabando o disminuyendo. Acá vemos un milagro que Jesús comienza un poco empujado por su mamá, y además no se entera mucha gente, porque los discípulos y nadie, y los sirvientes no deben haber entendido mucho de qué se trataba, los invitados, ni. ¿Cómo ves este primer milagro de Jesús? ¿Y qué milagros has tenido vos oportunidad de reconocer en tu trayecto de cristiana, que realmente ha sido comprobado que Dios actuó con poder, ¿no?
Una cosita más completando esa idea, ¿no? Nos pasa que por ahí vemos a los televangelistas obrando grandes milagros. Y nosotros no vemos a veces milagros en nuestras iglesias. Y entonces decimos, ¿qué nos pasa? ¿Nos estará faltando fe? ¿Nos estará faltando el Espíritu Santo? ¿Ellos estarán actuando? Bueno, se nos crea un montón de conflictos, ¿no? Seremos cristianos de segunda y ellos están en otro nivel. Me gustó lo que vos dijiste de que Jesús lo hizo ahí, ¿no? Y vuelvo a pensar que quizá la clave está en esto, de descubrir cosas que quizás nadie vea, y que la cosa está en hacer lo que dijo María. Hagan lo que Él les dice. Y que cada vez que hagamos lo que Él nos diga, algo va a pasar, que quizás los otros no vean.
Sí. Gracias. Creo el tema de los milagros, bueno, es un tema que lo tratamos a veces más o menos en nuestras congregaciones, y quizás no hay fórmulas, no hay moldes, no hay modelos de seguir. Yo vengo de una iglesia bastante tradicional, ¿ya? Donde se cree, y yo no creo, pero mi iglesia, mi denominación cree, que, por ejemplo, los dones de sanidad, lenguas, sanidades y profecías es para el ayer. Eso ya pasó su tiempo, y que en este tiempo esos dones no están presentes. Eso es lo que cree mi congregación. Personalmente, no creo eso, no estoy de acuerdo, pero ¿cómo les puedo decir? Como participo de esa congregación, tampoco se hace un tema cuando hablamos con los líderes o algo. No, ya sé la postura de mi iglesia. ¿Cómo les puedo decir? Es un tema que ya conversamos alguna vez, intercambiamos, pero teniendo mi iglesia ya una postura y teniendo yo otra postura, se queda ahí. ¿Cómo en mi iglesia, por ejemplo, y lo interesante, a veces yo diría, lo paradójico, yo diría, que en mi iglesia se han sucedido varias veces milagros, pero lo interesante o lo paradójico es que los líderes no le dan pues el nombre de milagros? Entonces, esas cosas a veces a mí me, ¿cómo les digo? Me causa decir, qué interesante, ¿no? Entonces, ¿no sería más fácil decir, sí, Dios ha obrado milagros? Y tratan de buscarle explicaciones a algo. Recuerdo dos casos así, específicos, que para toda la congregación fue notorio, pero como les digo, el liderazgo no le dio el nombre de milagro. Había una hermana que fue diagnosticada con cáncer, ya de, ¿qué se llama? Cuando ya se, metástasis, ¿no es cierto? Cuando ya diríamos, ya se pierde las esperanzas lógicas posibles de una curación. Y cuando recibió esto, la hermana pidió que oráramos por ella. Y en mi iglesia, en ese aspecto, los líderes son bastante disciplinados y ponían la oración en la mañana, el domingo por la mañana, los miércoles en el culto. En todo momento estaba presente como motivo de oración a esta hermana, Jenny se llamaba, muy bien. Y orábamos, y los líderes igual con mucha sencillez oraban, por ejemplo. No se ha hecho nada espectacular, llamarla a la hermana al centro, hacer un, nada, orar. Pasaron las semanas y los líderes no hablaban más y el resto de la congregación tampoco hablábamos, solo orábamos. Pasó varias semanas, ya sabíamos que se acercaba un siguiente control del hermano, cuando ya se esperaba que le iban a decir que seguramente ya se quede en su casa, este digamos como en su último tiempo, ¿ya? Lo que la hermana nos comentaba era que mientras orábamos ese tiempo, ella decía, estoy agradecida al Señor por lo menos porque no hay dolor, no hay un dolor que me agobie, nada, y sé que esto está así para el final, pero no hay dolor y por eso doy gracias. Muy bien, pasaron las semanas, como les digo, los meses, no me recuerdo si 2 meses, 3 meses, pero ya luego la hermana fue a consulta, fue al control y era un domingo por la mañana. Cuando va a la iglesia, y todos no sabíamos cómo a tratarla a ella, porque todos, creo que la mayoría, estaban diciendo, bueno, ya vamos de la mala noticia. Y la hermana, creo que igual muy afín al ambiente de la iglesia, tampoco es que entró con cambios y nada, muy sencillamente se acercó llamó a los ancianos, les mostró el informe médico en el que no había nada, ¿no? Nada. Y los hermanos, los líderes, no supieron cómo hacer. Entonces, hablar, se oró pequeño, nada más. Ese domingo, el resto de la congregación no nos enteramos públicamente de nada. Nada más. Ya la siguiente semana, creo que los hermanos le pidieron que vaya a verificar, que se haga otro control, que con calma, en fin, ¿no? Entonces, pasó otra vez la semana. Y la hermana nuevamente volvió con otro examen, ratificando ese diagnóstico que no tenía nada. Entonces, recién después de eso, los líderes anunciaron desde el púlpito, y en forma muy sencilla, en el tiempo de los anuncios, ¿no? Decían, bueno, queridos hermanos, queremos dar gracias al Señor, queremos avisar que nuestra hermana Jenny está sana, y listo, ya, pasó. Entonces, muchos de nosotros ya fuimos acercándonos para hablar con ella, orar. Y esto pasó, como les digo, y cuando alguno de los hermanos dijo, no, aquí está, Dios obra un milagro, los hermanos decían, no, esto es solo respuesta a la oración, ¿no? Listo. No, y cuando iba así un movimiento de decir, oh, Dios obra, calmaba, decía, no, hermanos, esto es respuesta a la oración, el Señor ha sido misericordioso, nos ha respondido, y ya. Y se pasó. Entonces, a mí me llamó la atención ese hecho, ¿no? Decir, bueno, tal vez no han querido dar mucho énfasis. Y eso, algo parecido pasó en otra situación posterior, esta vez con una niña, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con ellos, les decía, ay, hermanos, ¿por qué no quiere? O sea, ¿no es esto acaso un milagro? Que algo que no se ve, no esperamos, no está dentro de las probabilidades naturales, humanas. Dios está actuando sobrenaturalmente. Y ellos me decían, ¿no? Y hasta ahora dicen, no, eso no es un milagro. O sea, milagros son esas cosas que rompen las leyes naturales, pero esto es parte de eso. Pero no, ellos me dicen, no, esto se llama respuesta a la oración, misericordia del Señor. Y así se queda. Entonces, cuando hablamos de milagros, yo creo que actualmente yo estoy convencida de que el Señor obra, sigue obrando como Él quiere, en situaciones diferentes, personales, comunitarias. Y tal vez somos nosotros los que nos hacemos los líos, ¿no es cierto? No darle el nombre de milagros o buscar otras salidas, pero el Señor sigue obrando, sigue trabajando. Y creo que a nivel personal cada uno de nosotros daría testimonio de que hemos experimentado también el favor del Señor, ¿no? En cualquier situación, en cualquier expectativa. Y estoy convencida, el Señor sigue obrando milagros en este tiempo, en su iglesia, aunque como en la mía, algunos no le quieren dar el nombre de milagros.
Con respecto a eso, a mí me tengo demostraciones efectivas en mi vida de que Dios actúa. Y a veces lo digo un poco en broma cuando alguien me visita en la sierra y le digo, miren, esta mujer que viene acá es una demostración de que Dios existe. Y me miran diciendo, bueno, le digo, si supieran la historia de esa mujer, Dios actuó de una manera sobrenatural. Ahora, Yo creo que los milagros no nos aumentan la fe o el entusiasmo, o si nos dan un entusiasmo es medio pasajero. A mí me da la sensación, relacionándolo con ese botiquín de emergencia, que cuando estoy en otra situación, pero si yo vi que Dios actuó antes, ¿no? De una manera sobrenatural. No, particularmente no me gustan las demostraciones tan grandes y fiesteras de los milagros, pero que si tenemos cierta sensibilidad, vamos a ver que Dios actúa de muchas maneras. Uh-huh. Bueno, y la otra comentario que quería hacer es que en la iglesia estamos en un proceso de renovación pastoral. Uh-huh. Hace un tiempo que se está hablando del tema, se está tratando. Uh-huh. Y vos dijiste algo que me hizo un clic, toda la cuestión, que es la relación filial y la relación ministerial. Uh-huh. Resulta que en nuestra iglesia somos casi todos parientes. Uh-huh. El que no es primo es tío, sobrino, uh-huh, abuelo, nieto. Uh-huh. Entonces, cuando se vienen las internas, digamos, entre paréntesis, entra a jugar todo eso y hay muy poca gente que queda afuera de la cuestión, que dice yo no soy pariente de nadie, ¿viste? Entonces, como se está pidiendo oración... Entonces, como se está pidiendo oración... me gustaría que se pidiera para que Dios nos ayude a discernir como iglesia y separar lo filial de lo ministerial. Así que te quería agradecer por ese ese dato que nos está costando bastante, me parece, personalmente, acá en la iglesia. Separar lo ministerial de lo filial.
Gracias. Nada más aclarar, lo que yo quería decir es que María de Nazaret no se... escuda, no se apropia, digamos, no manipula su relación filial para conseguir este milagro. En ese sentido, ella sabe muy bien su lugar. En esta situación, en este momento, con su hijo está ella como discípula, ella como seguidora y Jesús como maestro, como Señor. Entonces, ella sabe distinguir, sabe muy bien su lugar. Entonces, y en ese contexto es que entendemos el pedido. Sí, así es. Digamos, nada más, pero tampoco nada menos. Y creo que cuando hablamos, yo cuando quería hablar, es la referencia al ministerial, las relaciones familiares, creo que sí debemos buscar esa dependencia al Señor, ¿no? No manipular, no aprovechar nuestra relación familiar para conseguir favores o decisiones que nos interesan, sino una dependencia del Señor, una claridad de por qué estamos allá, tanto en ambos lados, ¿no? de las familias, como en el caso de María. A mí me llamó eso la atención en el caso de ella. Le pide al Señor, pero nada más, o sea, no se atribuye ningún poder especial a ella por ser mamá biológica de Jesús, sino que está en su rol de seguidora, de discípula, pero tampoco nada menos. Entonces, lindo ejemplo, creo.
Yo, bueno, volviendo al tema esto de los milagros, tengo como un punto de vista que lo fui viendo, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a muchas iglesias, y todas tenían sus diferentes tipos de expresar a Dios y de buscar a Dios. Y yo creo que muchas veces corremos el riesgo de encasillar a Dios en experiencias. Entonces, todo lo que yo viví es todo lo que es Dios para mí. Entonces, si yo voy a una iglesia donde no pasa nunca un milagro, o de esos milagros grandes en la misma iglesia, y entonces digo, bueno, ¿será que no tendré que verlo? O a partir de eso decir, bueno, no, los que hacen eso son unos caretas y muchas veces son unos mentirosos y usan el milagro. Y en realidad creo que Dios nos está pidiendo a nosotros que todo el tiempo renovemos la mirada hacia Él. O sea, que y mientras más lo dejemos entrar a Él, en nuestra vida principalmente, y si lo queremos ver en nuestra iglesia, que nos dejemos guiar por lo que Él quiere, y no por lo que nuestra experiencia o lo que nosotros creemos que dice. A mí me ha pasado muchas veces que he leído, me da como un poco bronca el hecho de que muchas veces se expone la historia de la samaritana y Jesús. Y existe de que por tener una mirada de ciertas cosas, como que empezamos a recortar el versículo o la historia. Entonces decimos que es que tiene que ver con esto y dejamos de lado que Jesús también sigue hablando del agua espiritual. Y muchas veces, bueno, pero mira, acá lo importante es que la mujer... Sí, es re importante. Es re importante el lugar que le dio Jesús a la mujer. Pero Jesús no se quedó solamente con el hecho de que aceptara a la mujer. Él le predicó, dice, mira, o sea, si vos me dejaras a mí entrar en tu vida, vos no tendrías más sed. Y muchas veces también en otras iglesias se predica más de eso que de la importancia que le dio Jesús a la mujer. Entonces me parece que es un todo. O sea, y buscar eso, me parece a mí, ¿no? Buscar lo que Dios quiere y todo lo otro se va a ser añadido. Buscar el reino de los cielos y lo demás será añadido. Pero si nosotros nos basamos en nuestra experiencia de lo que nosotros creemos, de que Dios nos está diciendo, y no dejamos que Dios diga lo que Él tiene que decir, y nos vamos a quedar en las migajas, por así decirlo, en lo que nosotros fuimos como iglesia o lo que nosotros somos como iglesia, y no la iglesia que Dios quiere.
Eso, gracias, cierto.
Bien.
Hola, Marcos. Mi nombre. Para continuar con el tema de los milagros, a mí me resulta muy interesante el tema. Seguramente no se va a agotar aquí, ni mucho menos. Simplemente me gustaría decir algunas cositas que ¿no es cierto?, que he reflexionado sobre eso, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, hay muchos milagros, que yo no digo que no sean milagros, de hecho lo fueron, porque el texto bíblico lo dice, pero sí podrían tener una explicación científica, solamente como el nivel o la capacidad científica que había en esa época no podía dar explicación, se lo llamaba milagro, ¿no es cierto? Así que ese sería un tema para conversar, por un lado. Por otro lado están los milagros de Jesús, que fueron hechos para que la gente crea, ¿no es cierto? Porque Él era el Hijo de Dios. Entonces creo que de alguna manera habría que tomarlos como milagros excepcionales, en el sentido de que Jesús era el Hijo de Dios, y como le dijo a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos se han sanado, ¿no es cierto? Entonces eso también hay que trabajarlo, el tema milagros, por ese lado. Por el otro lado está el tema de, como muy bien dijo Nelly, y el otro día casualmente vi un milagrito por YouTube o Internet o Facebook, que hay videitos de lo que busquemos, sobre supuestamente un milagro. Entonces, acá sí reside quizá una discusión que nos debamos como iglesia o como comunidad evangélica en general, de que queremos de alguna manera apropiarnos del poder del milagro, a través del milagro, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí reside una discusión que sí habría que repensar qué entendemos nosotros acerca del milagro, y si no es en el fondo una búsqueda de poder. Y ahí vamos a la enseñanza de Jesús, el servicio, ¿cierto? Y me parece que muchas veces queremos acortar camino, queremos tener la última palabra sobre el Evangelio, sobre Dios, trabajando con poder. Quizás en nuestra comunidad particularmente no es tan evidente por otras características que tenemos como comunidad, pero en el mundo evangélico eso sí existe. Nosotros queremos manejar el poder y hacer milagros, cuando Jesús nos pide ser semilla de mostaza, ¿no? Entonces, quiero terminar diciendo esto. Todos los milagros de Jesús están, o muchos, no he hecho un raconto, pero llevado a través de la palabra, ¿no es cierto? Inclusive la creación, la palabra es la semilla primigenia, ¿no es cierto? Bueno, la palabra cura, porque la palabra cura. Lo vemos en Jesús, como dijo Pica recién con la samaritana, ¿no es cierto? Es como que la palabra la cura a la samaritana, Jesús la perdona, habla con ella. Y bueno, y eso lo vemos cotidianamente, que o la palabra divide definitivamente a una comunidad, a una relación de pareja o familiar, o la palabra cura. Un abrazo y un disculpame, te amo. La palabra cura, ¿no es cierto? Reivindica y vuelve a ser nuevo lo que estaba roto. De manera que ahí obra un pequeño milagro desde el punto de vista que es la palabra la que toma la centralidad. Y eso no se puede mensurar científicamente, porque justamente el milagro es eso, algo que no tiene una explicación científica o que rompe con las leyes de la naturaleza. Entonces creo que si nosotros enfocamos y nos enfocamos a que el milagro trabaja a través de la palabra, sin esperar cosas grandiosas, como dijo Nelly, eso subyace, pero estamos queriendo ver la señal. Así que bueno, simplemente ese pequeño aporte, no hay una pregunta.
Muchas gracias. Recordar un poquito lo que anoche hablábamos. Estoy en Juan capítulo 20, el versículo 30 y 31 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito del evangelista Juan, de incorporar los milagres y darles, él como le llama, ¿no?, este título de señales. Y haber seleccionado en su evangelio siete señales. Podrían haber más, como él dice, ¿no? Él dice, si uno pudiera escribir, inclusive faltaría, uno podría hacer más de un libro si uno quisiera llenar con los milagros. Pero el propósito es que, y Juan nos dice, esas son señales que muestran a Jesús como el Hijo de Dios, como al Cristo. Y estas se han comentado, están escritas para que ustedes crean que Él es. Entonces, creo que eso nos vuelve, creo que nos pone perspectiva correcta. Cuando nosotros oramos, solicitamos, o anhelamos, o soñamos milagros, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pidiendo este milagro? ¿Para qué? ¿De qué forma ese milagro va a glorificar a Cristo? Y yo creo que esa pregunta, cuando nos hacemos, de pronto nos ayuda a ubicarnos, a examinarnos y tal vez a reconsiderar o medir entonces qué nos está moviendo a buscar estos milagros, ¿no? Y gracias por tu, Marcos, por ayudarnos a recordar entonces el propósito de los milagros que tenemos en el Evangelio de Juan.
Alexis,
sí.
Estaba pensando que siempre que leo este pasaje, me llama la atención la seguridad con la que María va y le expone el problema a Jesús. Y pienso que, pensando que en las enseñanzas que tenemos que sacar de ella como seguidora, en ese sentido era una seguidora que conocía perfectamente al maestro, ¿no es cierto? En los evangelios dice que María iba a lo largo de su vida guardando esas cosas en su corazón, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, quizás ha habido algún que otro manifestación sobrenatural o una señal, pero intrafamiliar, que a ella la empuja a contarle a Jesús que había un problema, ¿cierto? Así que y un poco sabiendo que si Jesús se compadecía, lo solucionaba, ¿sí? Como hablamos recién de los milagros y Lucas cuando en varias oportunidades dice que cuando Jesús veía a un enfermo, primero se compadecía, ¿sí? Y utiliza una palabra que tiene que ver con las entrañas, esplagna, ¿no? Que es en griego la zona abdominal, ¿no es cierto? Entonces se estremecía, se compadecía y se producía la señal o el milagro o la manifestación física de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Así que me gustó muchísimo tu enfoque sobre poder tener la mirada fuera de sí mismo y atento a las necesidades de los demás, y También este es el pasaje donde se basa mucho la Iglesia Católica en cuanto a la intercesión de la Virgen uh-huh. María. Uh-huh. Tener en cuenta que nosotros podemos tener el mismo papel. Si nosotros vemos, vemos la necesidad y conocemos al Maestro, uh-huh. se lo podemos llevar en oración y también esperar respuestas, ¿no?
Muchas gracias, Alexis. A mí este pasaje, si pudiéramos figurar con... A mí me parece que es como una cortina, el pasaje de la narración del relato de las bodas de Caná, es como una cortina que el autor un poquito entreabre para ayudarnos a conocer a esta María. Quiero invitarles a que volvamos a los otros evangelios sinópticos, releer la historia de la Anunciación. A mí en los relatos de la Anunciación me llama la atención más lo que no está escrito que lo que está escrito. Más lo que no dice, no está dicho, que lo que es. Por ejemplo, estamos otra vez en la edad, en esa edad del primer siglo, donde la mujer era un poco algo más que un objeto en la familia, ¿verdad? Ese es el contexto de María. Jovencita, estaba ya en la etapa de noviazgo. Recordemos que la etapa de los la forma, como pensaban el matrimonio, era muy diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Ahora las chicas son las que buscan a los novios. En aquel tiempo no era así, eran los papás. Cuando eran niños ya hacían las conveniencias entre las familias, quién se iba a casar con quién. Esa primera etapa que en la niñez habían tenido los familiares se formalizaba ya en el periodo cuando eran jóvenes. Cuando habla de que María estaba desposada con José, se habla de ese periodo, ya estaba. Legalmente era como si estuvieran casados, pero no había la convivencia, no estaban viviendo juntos. Pero si en esa etapa de desposados sucedía algo y tenían que separarse, tenía que darse la separación oficial, es decir, el divorcio. Entonces era una etapa seria. Y María, cuando recibe al ángel Gabriel, está en esta etapa. Ya está desposada, ya está comprometida, familiarmente ya se han comprometido ambas familias. A mí lo que me llama la atención es que cuando el ángel se le aparece, ¿por qué María, viviendo en ese contexto, no dice, ay, un ratito, por favor, voy a preguntar a mis papás qué opinan sobre este asunto? Tengo que saber. Dos, ¿por qué no dice, no, esto no depende solo de mí, yo ya estoy desposada, tengo que consultar con José? ¿No es cierto? Tres, ¿por qué no dice, por favor, deme tiempo, voy a pensar, voy a orar toda esta noche, voy a hacer, luego le doy la respuesta? ¿Qué le parece? Nos encontraremos mañana. Nada de esto. A mí me sorprende la autonomía de María al tomar esta decisión en esa situación, ya desposada, como le digo, con toda esta situación legal, civil que tenía y con todas las consecuencias que habrían para él. ¿Quién iba a creer, hermano, a ver, racionalmente que, imagínense ya, a los pocos meses se iban a dar cuenta que estaba encinta? ¿Quién iba a creer, pues, que su embarazo era sobrenatural? Por favor. Estaban viviendo en una cultura sometida, ¿no es cierto? El imperio estaba pues arriba, entonces me imagino muchos habrán dicho, bueno, aquí un soldado romano se ha aprovechado de la situación. ¿Ya? Todo lo que entonces le esperaba a ella. Entonces, frente en esta situación de contexto social, cultural que ella vive, ella libremente responde al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo lo que hay. Y eso me desafía a mí de decir, esta mujer conocía las escrituras, pues, sabía, eso le mueve a ella a decir, aquí estoy lista, arriesgarme a lo que venga por delante. Y una jovencita que posiblemente ya habrá tenido sus 15 o 17 años, estar dispuesta entonces a asumir las consecuencias de su decisión, que más antes, ¿no? Y luego, bueno, ya tenemos toda la historia de cómo José, sobrenaturalmente, también actúa y es puesto al día de la situación, de la circunstancia, porque él no quiere, él no cree, ¿verdad? No cree. Y como creo que un buen hombre, lo que vemos en José es, él piensa, dice, no, no, entonces yo voy a pasar por el pillo, yo voy a ser el que la abandone, entonces desaparezco para que ella por lo menos no termine lapidada, entonces voy a aparecer como yo, el cobarde, el que escapa, ¿no? Y en sueños se presenta el ángel y le pone el contacto. Y él, hay que darle el crédito a José, cree, porque cree, se queda con María y le acompaña en esta etapa, ¿no? Entonces Dios obrando en María, sobrenaturalmente, con poder, pero también en José. Si él no hubiera creído, hermano, se hubiera ido, pues, aunque se hubiera soñado. Porque cree que yo creo también que José se quede, porque le cree a Dios, porque cree el mensaje del ángel, es que se queda y acepta formar parte de este plan divino. Y acompaña, ¿no? Y tenemos ya toda la historia luego de los 9 meses, el censo en Belén, el acompañamiento, fue la huida a Egipto, el retorno a Nazaret y a toda la historia conocida. Pero este relato para mí era eso, como si el autor nos descorriera la cortina y nos dice, fíjense quién es María. Lean, ¿quién era esta mujer? ¿Por qué actúa? Entonces, ¿por qué ya en esta etapa le podemos entender mejor cómo actúa ella, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado antes. Un desafío, una invitación para que leamos a María en los Evangelios, ¿ya? La Anunciación, la huida de Egipto, todo lo que es María en el Evangelio, en los Evangelios antes.
¿Ya? Nancy, no pensaba arrancar así, pero digo, en esta espiritualidad de María, ella fue capaz de poder aceptar el milagro que Dios iba a hacer en su vida, ¿sí? Porque si no, también hubiera empezado a cuestionar, pero no, ¿cómo? Si eso no se da. Sí. No fue capaz de decir, ah, bueno, si es así, va a ser de la manera que el ángel le explicó. Uh-huh. Y me llamó la atención lo que vos dijiste con respecto al tema de tu iglesia, con esto de los milagros. O sea, mi tema era el de los milagros que veníamos trayendo antes. Esto de no poder darle el nombre. Uh-huh. Y pensaba que muchas veces los seres humanos hacemos esto, ¿no? De no queremos nombrar la enfermedad que tenemos porque de esa manera parece que no estuviera o que no existiera. Y en función de esto que estábamos hablando, también relacionado con María, de la situación que a veces ponemos un rechazo a María por el tema de todo lo que la Iglesia Católica ha puesto en ella, pensaba que quizás a nosotros nos cuesta más esto de los milagros por esta cuestión de que nuestros hermanos pentecostales manejan tanto este tema de los milagros y pasa eso que dice Nelly, que a veces sentimos que esta cuestión no es. Y esta situación de, me parece que también hacemos con los milagros lo mismo que con los pecados. Tenemos los milagros grandes y los milagros chicos, y en realidad es milagro desde lo que nos parece más pequeño a lo más grande. Y por no querer aceptarlos, a lo mejor, o no ponerle nombre, nos estamos perdiendo a lo mejor la bendición de recibirlos o de verlos, que es una obra del Señor. Y además nos estamos perdiendo la posibilidad de relajarnos y en este vivir la espiritualidad, poder llamarlos como se tienen que llamar y disfrutar y gozar en toda la bendición de Dios, ¿no? ¿Será así?
Bien. Gracias. Entonces, la invitación a estar abiertos al actuar de Dios. Y como tú dices, a ponerle los nombres, ¿no? Tal vez son por miedos, tal vez son tradiciones, quizás en mi iglesia es un temor a decir, si nosotros aceptamos que esto es un milagro, vamos a tener que cambiar toda nuestra doctrina. Vamos a tener que decir, bueno, que los dones de sanidades sí son reales, son actuales. Me pregunto yo, tal vez es el temor en los líderes que a cambiar lo acostumbrado, la estructura que siempre hemos tenido. Mi iglesia tiene 60 y tantos años, ¿ya? Entonces, tal vez eso, ¿no? Pero, como les digo, entonces no prefieren no hablar, no quieren. Entonces, eso se deja en statu quo y se siguen produciendo otros milagros, pero ya no se comenta, no se da espacio al diálogo, nada. Pero como tú dices, creo que sí, nos estamos perdiendo la bendición de compartir la alegría, de disfrutar de lo que Dios hace en su soberana voluntad y de festejar estos milagros. Yo creo que estamos perdiéndonos del vino, ¿no? De decir, no, solo ahorita. Entonces, que el Señor nos ayude en la vida de cada uno a reconocer las obras maravillosas que Dios hace. Como dice nuestra hermana, no hay pequeñas ni grandes, ¿verdad? Sanidad de un resentimiento. Creo que es tan importante como la sanidad de un cáncer, ¿no? El resistir, el renunciar, el milagro de renunciar a un espíritu de amargura, de resentimiento. Es tan milagroso como el ser sanados de reumatismo, de artritis. Creo que deberíamos festejar igual.
Richard, también es lindo considerar este milagro de Jesús, que fue el primero, según se menciona, con uno de los últimos milagros de él, que hay como una continuidad en el proceso de milagro, de transformación. Porque si bien transforma acá el agua en vino, en la Santa Cena transforma el vino en su sangre. Sí. Y es un milagro extraordinario que no termina de sorprendernos la generosidad de Jesús para hacernos partícipes de su sangre que nos limpia de todo pecado, ¿no?
Eso, cierto. Muchas gracias, cierto. Gracias.
¿Alguien más tiene algo para compartir o para preguntar?
Acá. En la iglesia, una de las hermanas estaba, Alicia, estaba muy enferma con su corazón y ya se le daba poca vida. Entonces la iglesia decidió juntarse a orar por Alicia. Pero los médicos habían dicho que... Entonces yo me planteaba, ¿para qué nos juntamos a orar? ¿Para qué le pedimos a Dios si ya los médicos nos están diciendo que...
Sí, ya no.
que me parece que era una contradicción, ¿viste? Si nos están diciendo que está al último de su vida, ¿para qué pedir? Bueno, la hermana sigue todavía dirigiendo grupos de estudio en Berlín. Así que bueno, Dios manda, ¿no? Y nos sorprende. Sí. Más allá de que los médicos digan, tiene el 90% de las arterias tapadas, esto se corta en cualquier momento, ¿no?
Cierto, gracias.
Algo chiquito. Prometo que voy a ser corto. De que me parece que aparte de hablar de estas cosas, los milagros, también hay que hablar del temor de Dios y de la voluntad de Dios. Porque sí, están buenísimos los milagros de sanidad, está buenísimo que Dios vea, pero ¿y si no pasa?
Eso es.
Y si no pasa, no pasa porque Dios no quiere, pero... son como dos extremos, o sea, si no pasa, bueno, entonces los milagros no existen. Y si pasa, es todo lleno de milagros. En realidad tengo que buscar lo que es la voluntad de Dios. O sea, me parece sobre todas las cosas y enseñar sobre el temor y la voluntad de Dios, que son indispensables también, me parece. Bien.
Y a continuación...
Más cortito todavía. Bien. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Pique, el tema de depender totalmente de lo que quiere Dios. Hay muchas veces que queremos nosotros, el ser humano, ver esos milagros. Y a mí, una de las demostraciones de fe impresionante está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando dice, lo están por tirar al horno, y la respuesta que le dan los tres amigos dice, oh Nabucodonosor, No necesitamos defendernos delante de ti. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado.
Así es, amén. Dispuestos de servir, ¿verdad? Tal vez la pregunta es, ¿a quién queremos seguir? ¿A un Dios que nos asegure milagros? Y que cuando no haya milagros, entonces lo dejamos de seguir y nos convertimos en hinchas, en fans, o vamos a seguir a este Dios que hace su soberana voluntad en nosotros, aunque no siempre sea lo que nosotros deseemos o creamos que es lo necesario, ¿no?
Bueno, para terminar, se me ocurre que la mesa está servida en este banquete, ¿no es cierto? Me gustó la idea de Richard de que Juan comienza con el agua que se transforma en vino y ahí comienza el banquete mesiánico, ¿no es cierto? Así que este es jugo de uva que utilizamos para la Santa Cena. La mesa está servida, así que yo los invito a que cada uno participe en este momento de esta, de esta celebración, de, como una manifestación de las bendiciones, la manifestación de la misericordia de Dios en nuestra vida. Podemos tomar entonces la copa hoy teniendo en mente aquellas manifestaciones de la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Primero,
luego. Amén. Gracias. Dando gracias al Señor por todos los dones que me ha dado a nivel personal, inclusive aquellos de los que no estoy consciente. Que el Señor me abra los ojos para ver aquello que Él va haciendo en mi vida, en la comunidad, en la iglesia del Señor. Cuando estoy aquí, hermanos, qué patente es para mí, les digo, decir realmente somos un cuerpo. Miren, apenas nos estamos conociendo. Ustedes me están conociendo anoche, ignoran los más de 50 años que yo vivo, experiencias, situaciones. Pero en este tiempo, en estos días, yo puedo decirles y delante del Señor declarar, yo me siento parte de este cuerpo, sé que formo parte de este cuerpo que es su iglesia. Qué milagro, ¿verdad? Una historia tan lejana, como ignorada por ustedes. Yo también no conozco la historia de cada uno de ustedes, pero formamos parte de un cuerpo. Qué milagro. Qué lazos invisibles del amor de Dios que nos unen y forman, hacen de nosotros un cuerpo. Doy gracias al Señor por ese privilegio. Celebro con ustedes este hecho de formar parte de su mismo cuerpo. Amén.